Las 11 y 5 en Canarias, en este viernes que ya huele a fin de semana desde primera hora, ¿verdad? Y es que, pues hay ilusión, aunque tenemos todavía la espada de Damocles de la pandemia. Eso sí, ha disparado la solidaridad de este maldito bicho. Pero ojo, porque también lo pone todo mucho más difícil. Las donaciones de sangre se han hundido en las últimas semanas. Es fácil imaginarse qué puede estar pasando y qué está detrás de este desplome, porque la extensión de la variante Omicron y los contagios disparados no dan muchas ganas de abrir el brazo para dar sangre, ¿verdad, Pilar?
Pues mira, John, los niveles de reservas sanguíneas están, la verdad, que en niveles alarmantes en prácticamente todas las comunidades autónomas y, sin embargo, pues la actividad hospitalaria no para. La sangre es vida y lo vamos a contar enseguida con el caso de Juan Antonio, o mejor dicho, nos lo va a contar él mismo. Pero de momento, para hacernos una idea de esta crisis, hemos puesto el foco en tres comunidades autónomas, en Galicia, en Andalucía y también en Madrid.
En la comunidad gallega, por ejemplo, pues están próximos a alcanzar la tasa de 40 donaciones por cada 1.000 habitantes y la tasa es la tasa recomendada. Aún así se encuentran en niveles críticos, según nos dice Marisa López, es la directora de la Agencia Gallega de Donaciones de Sangre.
En los dos últimos años hemos notado pues un leve descenso respecto a los años anteriores. En concreto, en Galicia se ha mantenido de una forma bastante razonable la reserva. Si bien somos una comunidad con una población muy envejecida, donde el 25% de los habitantes pues superan los 65 años, que es la edad recomendada para donar, y por lo tanto tener esta actividad es todo un reto en el día a día.
Claro, la pregunta es, ¿y cómo ha arrancado este 2022? Pues tampoco ha empezado como en pie.
Iniciamos el 2022 pues también con una cierta dificultad. En este momento tenemos bajos, en concreto los grupos pues más frecuentes y por lo tanto más necesarios, como son el A positivo, el cero positivo y al que hay que sumar en este momento pues el A negativo también, ¿no?
Pues esta es la situación en Galicia, pero en Andalucía más o menos están igual. Se necesitan unas 350 donaciones de sangre al día para volver a la normalidad. Nos lo ha contado Salvador Ollonarte Gómez, que es gerente de la Red Andaluza de Medicina Transfusional.
La actividad asistencial ha sido altísima, con lo cual la demanda de sangre ha sido altísima. Y segundo tema es que los donantes, en general, dada la situación con la variante Omicron, pues han tenido cierto miedo y ha habido una afluencia menor. El personal también ha estado afectado, pero en general podemos decir que en Andalucía no ha habido prácticamente cancelación de colectas, se ha mantenido, pero la afluencia ha sido menor.
Bueno, en Madrid el problema es similar, ¿eh? Las reservas de sangre de todos los grupos sanguíneos están en alerta roja. Madrid necesita cada día 900 donaciones para cubrir las necesidades de sus hospitales. Diego Cobo es subdirector de enfermería del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Y actualmente en la Comunidad de Madrid estamos por debajo del 50% del stock habitual que tenemos, con apenas unas 2.000 unidades.
Muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy agua ha empezado.
Bueno, como decíamos antes, John, la sangre desde luego es vida. Y lo sabe muy bien Juan Antonio. A él le diagnosticaron hace varios años anemia, pero fue concretamente en el año 2000 cuando también se dieron cuenta que sufría una cirrosis hepática por hígado graso. Para que me entiendas, una malformación que causa la dilatación vascular del colon. En medio de la pandemia, de junio a diciembre de 2020, recibió 9 transfusiones. 9 transfusiones. Pues que le han salvado la vida. Ahora su hijo, Juan Antonio, no duda en donar porque, pues lo mismo, porque también su sangre puede ayudar a otras muchas personas. Juan Antonio Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas Pilar. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti por atender, por supuesto, la llamada de Herrera en COPE. Después de vivir tan cerca esta situación crítica, ¿cada cuánto tiempo dona sangre, Juan Antonio?
Pues en principio, en cuanto me lo permite Sanidad, yo siempre estoy pendiente a los SMS que se suelen enviar los bancos de transfusiones, pero cada 3-4 meses, si no me lo envían, siempre voy a un centro y pregunto si puedo donar sangre y me dicen que sí, que sin problema, y adelante. Yo siempre intento que sea entre 3 y 4 veces al año.
3 y 4 veces al año, que es, no está absolutamente nada mal, ¿eh? Claro, tú lo viviste muy de cerca, fíjate, yo tengo que contar, y Pilar no te lo había contado nunca, Yo tuve un accidente de coche gravísimo y me tuvieron que meter sangre a punta pala y eso me salvó la vida. O sea que soy un poco como el padre de Juan Antonio.
Yo también he tenido una experiencia similar, John.
También, pues mira, agradecemos entonces de corazón y entendemos perfectamente.
Sabemos lo que es.
Y lo que vale tu sangre, Juan Antonio. Por cierto, ¿de qué grupo eres?
Yo A positivo.
Encima no es un grupo de los habituales. Quiero decir que no es el cero positivo típico.
No, la verdad es que no. Y aparte que uno se da cuenta de que una bolsa de sangre son para tres vidas. O sea, que dentro de lo que cabe ayuda bastante. Y desde aquí yo digo y doy a la audiencia de que por favor que vayan a los bancos a donar porque hace falta, hace muchísima falta.
Pues la verdad es que es una gozada poder charlar con alguien que pone el brazo, pues por lo que hizo alguien por su padre, pero sobre todo porque es buena persona. Juan Antonio Fernández, un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Después de conocer historias como la de Juan Antonio y su padre, vamos a tocar la parte más técnica. Y para ello contamos con el doctor Ramón Lecumberri, codirector del Servicio de Hematología y Hemoterapia de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, una persona que ha tenido el virus, por cierto, ¿puede volver a donar y cuánto tiempo tiene que pasar?
Hola, buenos días. Pues, bueno, lo primero, muchas gracias por poner el foco en este tema, ¿no? Tan necesario y tan relevante para nuestra práctica habitual, porque el consumo de sangre pues es muy importante día a día en todos los hospitales. Una persona, un donante que ha tenido el COVID, efectivamente puede donar, y lo que viene a ser ahora las pautas establecidas es que tienen que pasar alrededor de 4 semanas después de la desaparición de los síntomas o al menos 2 semanas después de la negativización de la PCR.
Y doctor, puede que haya personas que donen sangre y no sepan realmente que están contagiadas. ¿Cómo se analiza la sangre? ¿Cuáles son los controles que se realizan?
Bueno, lo primero que se hace es cuando una persona va a donar, yo aquí puedo hablar desde las dos ópticas porque también soy donante, se hace una entrevista en la cual se establecen una serie de criterios para saber si ese donante está en una situación idónea para proceder a la donación o no en función de qué síntomas tenga, viajes que haya podido realizar u otras actividades que haya podido realizar en las últimas semanas. A partir de ahí, siempre que se realiza una donación, bueno, la sangre se analiza para determinadas enfermedades víricas, VIH, hepatitis, B y C, para la sífilis y en concreto con respecto al coronavirus no se realiza una búsqueda sistemática porque si bien se han descrito la presencia de trazas de RNA viral en pacientes con coronavirus, hay una clara correlación con la severidad de la enfermedad, ¿no? Y en pacientes asintomáticos, bueno, pues la posibilidad de que exista virus en la sangre es muy baja y si la hay es en cantidades ínfimas y además teniendo en cuenta que hoy en día la mayoría de la población está vacunada, pues posiblemente los anticuerpos que se han desarrollado tras la vacuna sean suficientes para controlar, para bloquear esas partículas virales en la sangre, ¿no? Y de hecho lo que se hace si un paciente está asintomático y dona sangre, lo que se le dice es que si desarrollara síntomas en los siguientes días tras la donación, lo comunique de forma inmediata al banco de sangre de cara a inmovilizar los hemoderivados que se hayan producido con esa donación.
Hay muchas leyendas urbanas con esto de la sangre cuando te la pasan. Yo recuerdo que cuando a mí me lo pasaron me decían a ver si que sea alguien morenito o alguien negrito porque tú que eres muy pálido a ver si coges un poco de color. Siempre me decían, ¿no? Pero claro, hay cosas que evidentemente es imposible. Pero en esta línea, ¿traspasan la inmunidad los que han pasado ya el COVID o están vacunados a través de la sangre o no tiene absolutamente nada que ver?
Bueno, en realidad, bueno, puede que haya paso de anticuerpos neutralizantes, pero la concentración que al final se va a alcanzar en la sangre del receptor es ínfima, ¿no? Con lo cual, bueno, daño no hacen, pero no está claro que vaya a haber un beneficio claro tampoco en ese sentido. De hecho, uno de los primeros tratamientos que se ensayó, ¿no?, cuando empezó la pandemia, si recordaréis, es el tema del plasma hiperinmune de personas que habían padecido el COVID y habían desarrollado títulos altos de anticuerpos y a la larga se ha visto, bueno, pues que no está claro que verdaderamente la administración de plasma hiperinmune en los pacientes con COVID suponga un beneficio rotundo en términos de mortalidad o de deterioro clínico significativo.
¿Y el virus, doctor, se puede transmitir por la sangre?
Bueno, es lo que decía antes, ¿no? Se ha descrito que se ha detectado RNA viral en la sangre, pero hasta la fecha no se ha comunicado ningún caso de que por una transfusión sanguínea se haya producido una transmisión de la enfermedad.
Para terminar, doctor, cuando se habla de donar sangre también hay otro tipo de cosas de yo que tuve la hepatitis y no puedo, depende de todas esas cosas, hay cosas que se han superado y que evidentemente ustedes tienen un control absoluto y rara es la persona que no puede donar, ¿verdad?
Bueno, efectivamente, hay muchas veces que uno mismo dice, no, yo es que no puedo ser donante por X motivo y luego resulta pues que no es cierto, ¿no? Entonces yo sí que lanzaría un mensaje de animar a todo el mundo, sobre todo a las personas más jóvenes, ¿no?, a que se acerquen a los centros de transfusión y que, bueno, se planteen el ser donantes con regularidad, ¿no? Lo que importa son los aquellos donantes fieles que van pues 2, 3, 4 veces al año, esos son los que verdaderamente son muy, 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 muy apreciados.
¿Pero cuáles son los requisitos para poder ser donante de sangre?
Bueno, en realidad no son muchos, es ser mayor de edad y tener menos de 65 años y estar sano, básicamente, ¿no?
¿Y de peso?
De peso hay un límite que suele estar en los 50 kilos, por debajo de 50 kilos, y que, bueno, puede contraindicarse se contraindica el ser donante. Pero son pocos criterios. Otra cosa es que temporalmente pueda haber circunstancias que eviten que una persona que es donante habitual, pues durante una temporada no pueda donar, como decía antes, ¿no? Pues porque ha tenido una enfermedad, una cirugía, un viaje a determinadas zonas de riesgo, etc.
Pues la verdad es que aquí los dos que estamos hablando con usted, Pilar y un servidor, estamos aquí hablando con usted gracias a que alguien donó sangre. Y por lo tanto, no hay que ir muy lejos para entender la importancia de las donaciones. Doctor Ramón Lecumberri, codirector del Servicio de Hematología y Hemoterapia de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por las dos cosas, o por tres. Por hacer lo que hace, por donar y por hablar con nosotros. Un abrazo.
Gracias, doctor.
Un abrazo, un placer.
Yo me acuerdo, John, sí. Me acuerdo además que mi madre es donante universal, bueno, ahora ya lleva ya unos cuantos años que no dona, pero durante muchísimas décadas iba regularmente a donar sangre porque tiene O negativo, es donante, como te digo, universal, y yo iba con ella y me acuerdo el bocadillo que te dan también, ¿no? Y el refresco, la botellita de agua, sí, mi madre me daba luego el bocata, entonces siempre me iba con ella.
Buena hasta en eso. Cristina López Listing, ¿qué tenemos este fin de semana?
Muy buenos días, encantada de saludaros, amigos. Bueno, pues vamos a ayudar a los padres, porque hay más de uno y más de dos que se horrorizan cuando sus hijos van de marcha los fines de semana o las fiestas y no saben qué beben en las copas. Siempre les decimos las madres a los hijos, a ver qué te echan en la bebida. No es tontería. El éxtasis, por ejemplo, o la bundanga son cosas que se usan para abusar sexualmente de otras personas. Y unos químicos valencianos han lanzado un kit que permite detectar si alguien te ha puesto algo en la copa. Vamos a hablar con ellos y si se puede utilizar y cómo podemos aprovecharnos de ello. Y saludaremos a Alexis Continente, que es el autor de los peinados de House of Gucci. La gente está sorprendida del excelente pelo que lucían los actores en esta muy popular película, y los actores de Hollywood se rifan el peinarse con Alexis Continente, que es un español, un catalán, que está cambiando el pelo de las estrellas más famosas, y vamos a hablar con él de su aventura americana.
Uy, pues un montón de cosas interesantes y alguna sorprendente como esta que acabas de contar. Cristina López Listing, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Un saludo, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Y te estoy hablando desde lo que se denomina el primer mundo, en este planeta Tierra, tan extraño. Y en una fecha, 14 del 1 del 2022. Ha pasado un año, pero en la selva las cosas van a otro ritmo. Y nos hemos enterado ahora de lo que te voy a contar. Esto nos recuerda a los olvidados que tenemos algunas habitaciones de esta gran casa nuestra y compartida que llamamos Tierra. Así que vamos a meternos en la selva brasileña, en la Amazonia. 7 millones de kilómetros cuadrados de plantas, de árboles que nos rodean, sospechando. Al fin y al cabo, los estamos podando y quemando con la avaricia humana por bandera. Me refiero a la que no es indígena, porque esa también está siendo podada. Es lo que tiene que te manden 9 países y a ninguno les importes. Allí, guaraníes, que son los más numerosos, comparten el manto verde con los cada vez más escasos yanomamis y los otros 303 pueblos, que son tan pequeñitos que a veces los conforman solo una familia. Y en ese mundo perdido, alguien sacó una fotografía que a más de uno le debería hacer sonrojar. La de un indígena cargando a su padre sobre su espalda para que pudieran vacunarlo contra la COVID-19. Son Tawi Zoe, de 24 años, que lucha por cargar a Wahu Zoe, de 67. El joven caminó durante horas por el bosque, por un camino con cerros, arroyos y otros obstáculos, hasta llegar a la base del equipo de salud en la región. Es lo más parecido a un ambulatorio que hay allí en la selva. La escena conmovió a un médico, que se llama Eric Jennings, que sacó la foto. Como digo, esta imagen se realizó en enero de 2021, al inicio de la vacunación contra la COVID en todo el mundo y especialmente en Brasil. Pero Eric no la ha publicado hasta ahora. Desde entonces, recuerda cuánta gente del llamado primer mundo ha despreciado la vacuna. Alguno famoso y con privilegios por, yo que sé, por ejemplo, saber manejar una raqueta o cantar. Tawi y su padre Wahu no serán el número uno del deporte ni del espectáculo en su vida, pero son, y de lejos, mucho más campeones que los que ocupan ese puesto. Estamos en un mes que invita a mirar una y otra vez el calendario para saber cuándo caerá nuestro cumpleaños o el de alguien querido. A ver, mira, a ver si cae en viernes, que luego puedo ir por ahí. No, pues no cae, qué pena, cae en miércoles. Bueno, ¿y cómo quedará la Semana Santa? Uy, qué bien queda, qué mal queda. O los puentes, buah, me pillo, no me pillo este año ninguno. Bueno, y claro, también los carnavales, si los hay. Porque de no tenerlas, las fiestas me refiero, hemos pasado a mantenerlas en un limbo. Y de vez en cuando se escucha algo que apunta a que podrían volver. Ayer recibí un mensaje, estaba haciendo el programa yo, y justo recibo un mensaje de nuestro compañero de COPE, Santi Morollón, desde las Islas Canarias. En concreto, desde Las Palmas de Gran Canaria. Decía así: Las Palmas de Gran Canaria celebrará un carnaval sin eventos masivos de calle. Claro, como es lógico, dije, oye, yo quiero saber más de esto. Es más, esta mañana en Los Fósforos estamos hablando porque había dudas sobre este asunto. Santi Morollón, ¿cómo y cuándo será el carnaval? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, John? Muy buenas tardes. Bueno, pues en principio, el carnaval que está planteando ahora mismo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se va a celebrar desde el 25 de febrero hasta el 20 de marzo y el principal objetivo es que no haya eventos masivos en la calle, como por ejemplo la cabalgata, que era el que más gente congregaba, en torno a 200.000 personas. Eso obviamente ahora mismo no se puede celebrar. ¿Qué ha hecho el consistorio? Bueno, pues centrarse en los eventos en donde se puede controlar los aforos y que se celebran en el Parque de Santa Catalina, que en Las Palmas es el corazón del carnaval. Hablamos de las galas y de los concursos. El concurso de murgas, la gala de la reina, el concurso de disfraces, todos ellos eventos en donde sí que se puede limitar el aforo de personas, así como el del público presente. Se insiste mucho desde el consistorio en que es un carnaval seguro. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque todavía lo cierto es que falta un mes y medio, John. Pero hay algunas voces de profesionales sanitarios que ya están diciendo que ahora mismo no es el momento. De hecho, ayer, por ejemplo, el consejero de Sanidad se le preguntaba por este asunto y textualmente decían: no toca. Y una propuesta alternativa, John, que apuntaba a la patronal turística, y es curioso, aunque no sé si se podría llevar a cabo, que el carnaval en este año se celebrara en junio. Bueno, es algo que se puede estudiar, quién sabe.
¿Y la ciudadanía qué dice?
Pues hay muchos ciudadanos que, teniendo en cuenta la gravedad de la situación que se vive en Canarias con la pandemia, están preocupados. Y sobre todo hay otros profesionales sanitarios que dicen que el hecho de que se celebre el carnaval, por muy seguras que sean las galas, da pie a muchas personas a pensar, bueno, si están celebrando el carnaval en el ayuntamiento, yo también puedo reunirme con mis amigos, salir disfrazado. Y ahí es cuando empieza el problema, cuando empiezan los contactos de las personas. Y ahí es donde algún, desde el ámbito sanitario, algún profesional decía: es que puede suponer toda una séptima ola. Y no estamos ni para séptimas ni para octavas, John.
O sea que, resumiendo, ¿cuál sería el titular?
Pues que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero, de momento se celebra sin eventos masivos. Y digo de momento, porque vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo estamos en un mes y medio aquí en Las Palmas.
Pues gracias, Santi. Siempre es un placer charlar contigo. Me encanta que me mandes mensajes, ¿eh? Porque siempre es el hombre que no descansa. Está todas horas mandando tu información.
Para mantenerte
informado. Sí, señor. Me encanta que hagas eso. Un abrazo, Santi.
Hasta luego. Buen día.
Bueno, y ahora quiero que escuchemos precisamente a una de las personas que más y mejor viven los carnavales. En este caso, el de Las Palmas de Gran Canaria, que es al que nos estamos refiriendo. Se llama Tito Rosales, es muy conocido allí. Carnavalero y presidente de la murga Los Chancletas, que suena así. Yo me imagino que a Tito escuchar esto le emocionará, pensando en que era algo normal y que ahora suena raro, suena prohibido, suena inalcanzable. ¿Verdad, Tito?
Sí, hola, buenos días. Es normal. Ahora está uno con la ilusión del carnaval. Primeramente, lógicamente, la preocupación que tenemos todos los carnavaleros por el tema de la pandemia. Pero bueno, nosotros tenemos un planteamiento de que hoy en día ya prácticamente se está celebrando todo tipo de eventos, de teatro, de cine, conciertos musicales, y aquí partidos de fútbol con 25, 30 mil, 50 mil personas. El alcalde de Las Palmas ha dicho que se va a hacer con toda la seguridad posible que permitan las autoridades sanitarias, y nosotros pues estamos ensayando con mascarilla, con distancia, así, preocupándonos un poco de que intentar por lo menos que vuelva una posible normalidad a la gente, que la gente también necesita olvidarse un poco o evadirse ya de todo este jaleo, ¿no?
Oye, y esto de ensayar con mascarilla, vale, pero luego cuando haya que cantar, ¿cómo se va a cantar? ¿Con mascarillas y mascarillas? ¿Sabéis algo?
No, ahora como se canta al aire libre con la distancia suficiente, no hay ningún problema. El problema es ensayar, porque bueno, eso de todas maneras, los locales están limitados según el aforo que tenga el local, pues ensayar. Nosotros afortunadamente tenemos un local bastante amplio y estamos dentro de las medidas de componentes por distancia, ¿me entiendes? Entonces, en principio nosotros no hemos tenido problemas, llevamos ya 2 meses y medio ensayando y no hemos tenido problemas de COVID ni demás. Y es la idea es de intentar salir y de que la gente que quiera pues pueda evadirse un poco de esa historia, ¿no?
Me imagino que estáis todo el día que si el PCR, que si a ver si alguien ha tenido un contacto con un positivo. Lo hago yo con mis amigos, que somos 4, porque vosotros ¿cuántos sois?
Sí, nosotros somos 50 ese año.
Claro, fíjate, 50 personas, estamos hablando de que, claro, cada uno es un mundo, con sus familias, con sus vidas sociales, con sus trabajos, y eso al final pues lo que supone también es un control que tenéis que tener, que me imagino, Tito, que llevaréis desde el principio, pues con días de alegría y días de preocupación, ¿no?
Sí, lógicamente a nadie se le esconde que esto es una preocupación y que estamos todos ahí con la incertidumbre de lo que va a pasar, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que hay ya muchísimos eventos que se celebran al aire libre. El carnaval se celebra al aire libre, ya ha dicho el alcalde que no se van a hacer los actos más donde podrían... porque me habla el compañero, hablaba antes de que la gente se podía disfrazar. La gente va al fútbol y con una seguridad después salen a la calle y están en los bares llenos, están de copas, están ahí cantidad de botellones, en fin. Todo lo que se haga con seguridad, o por lo menos intentando que sea la máxima seguridad, yo creo que habría que intentar volver, aunque sea un poco, a la normalidad y que la gente tenga otro tipo de diversión. Es que no puede ser que todo... estemos dejando ya nuestra vida para atrás por el COVID. El COVID es una cosa que está aquí, que hay que preocuparse, lógicamente, pero hay que dejar que podamos vivir un poco de ocio, porque si no...
Además que hay una máxima que no se trata de sobrevivir, sino de vivir, ¿no? Que es algo que parece que se nos ha olvidado. Pero, Tito Rosales, como carnavalero y presidente de la murga de Los Chancletas... ¿este año las letras, tú crees que tanto vuestras como del resto, van a mirar hacia atrás o hacia adelante? ¿Van a ser más pesimistas u optimistas?
No, por lo menos lo que son las letras nuestras este año, todo está limitado. Nosotros aquí los concursos de murga normalmente son 4 canciones de 8 o 9 minutos. Este año se ha reducido a 2 canciones para evitar estar demasiado tiempo en el escenario. En vez de media hora que se... que es lo normal, vamos a estar solo 20 minutos, es decir, que todo se está intentando. Entonces, las canciones van a ser un poco intentando que la gente olvide, no incidir, ay, qué pena, estamos todavía pasando esto, hombre, lógicamente hacer algún recordatorio de lo que está pasando, pero no creo que nuestra idea, por lo menos de la Murga a los Chancletas, no es salir ahí y hacer sufrir a la gente más todavía. Vamos a intentar cantar, que se diviertan, lógicamente con problemas, cantando a los políticos, en fin, pero de un modo un poco más alegre, porque si no, al final, si salimos nosotros también a meternos a de huello con todo el problema social, al final...
Pues tienes toda la razón del mundo, y precisamente por eso nos había llamado la atención, porque yo creo que sois de los primeros así a nivel nacional que están anunciando que van a intentar recuperar esas fiestas, como se llaman toda la vida y desde siempre, carnavales, pero que van mucho más allá de todo ello, porque yo creo que, como has dicho, son explosión de júbilo necesario que de vez en cuando necesitamos y que se nos ha olvidado que lo teníamos en su día. Por cierto, según estaba hablando contigo, me estaba mandando nuestro compañero Santi Morollón que Ángel Víctor Torres Pérez, presidente de Canarias, acaba de dar positivo en COVID. Ha hecho la declaración de que está bien, pero que ha dado positivo en COVID-19. O sea que fíjate, si antes hablamos... Pero bueno, Tito Rosales, carnavalero.
Pero mira, perdona, eso viene un poco a demostrar de que... Si el presidente del gobierno de Canarias se cuida, todo lo que se cuida, ya y ha dado positivo en COVID, esa es una cosa que está ahí, que no es ya, afortunadamente, esta variante es mucho más leve, mucho más menos dañina que las otras, y hay que intentar vivir.
Con eso nos quedamos, con lo de intentar vivir. Tito Rosales, carnavalero, como digo, y presidente de la Murga Los Chancletas, que vaya bonito y sobre todo seguro el carnaval de tu tierra. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Estaba mirando yo de reojo el mensaje que me había mandado Morollón y mira tú lo que son las cosas, pues al final las cosas del destino, ¿no? Estamos hablando con Canarias y justo nos dicen que su presidente ha dado positivo de COVID-19. Ahora nos vamos a hablar de otros asuntos, porque hoy en La Fosforera hemos hablado de muchas cosas. Pero claro, como es viernes, vamos a intentar recuperar también algunos mensajes que hemos tenido a lo largo de la semana. Primero, por ejemplo, vamos a ir con nuestro experto en cabañuelas, Luis Jacinto, y el tiempo para la semana que viene, y luego ya nos metemos en harina.
La próxima semana sigue el frío, las heladas, los cielos despejados y la sequía. Además, la próxima semana son los santos frioleros. Por los santos frioleros, San Sebastián el primero. Detente, varón, que primero está San Antón. Y deteneos, brutos, que antes está también San Canuto. Del 23 al 31 aumenta en algo la nubosidad. Podía llover o nevar un poco, o venir una filomenilla, que no filomena. No se ve mucha precipitación, se ve más bien sequía, con heladas, frío y vientos fuertes del norte, terremotos, ocupaciones o erupciones volcánicas del 18 al 26 de enero. Saludos apreciados.
Bueno, pues ahí queda eso, lo de la filomenilla me ha quedado ahí, se me ha quedado ahí. Bueno, pues ahora vamos a hablar, o a escuchar, mejor dicho, a Isabel, ay madre, inaugurando una casa. Hoy hemos hablado de fiestas que se te fueron de las manos. Escucha.
Buenos días, monstruo. Enhorabuena. A nosotros se nos fue una fiesta de las manos. Cuando eres joven no piensas las cosas. Nos invitó un amigo a inaugurar su casa en Terrero, en Almería, la de Águila. Y estábamos, y aquello se fue de las manos, tiraron a todo el mundo a la piscina, tiraron toda la casa de agua con una goma, todos los zapatos los tiraban al tejado. Bueno, aquello se desbordó, no encontrábamos los zapatos. Bueno, yo no sé cómo nos saluda el Paqui, no sé cómo nos saluda todavía y no habla. Pero lo pasamos bien, pero eres joven y no te das cuenta de una casa recién estrenada, llena de agua, la cocina, todo al agua los tiraron. Bueno, un desastre. Enhorabuena por el programa.
Pero vamos a ver, esto es desmadre a la americana, no es una fiesta, madre mía, pero bueno. Mira, todo lo contrario, Manoli dice que Alberto Herrera no se ha estrenado aún en las fiestas y que es aún en bebecito.
Buenos días, soy Manoli de Cartagena y quería hacer un comentario. A ver, chicos, ¿cómo pretendéis que el bebé Herrera haya hecho fiestas desmadradas? ¿Cómo se le va a ir la mano en una fiesta? ¿Cómo va a bailar el trenecito en una fiesta? Si apenas es un bebé, si aún ha empezado.
¿Aún ha empezado? Bueno, un oyente le pide a María José Navarro, a la Navarro, que cuente lo que ha dejado a la mitad.
Por Dios, Mari José, cuéntalo, porque es que al final nos dejas a todos aquí en un vilo, estamos en un sin vivir. Cuéntalo y que salga el sol por donde salga, que Alberto no puede ser tan santo. Tan bueno, no puede ser, un fallo tiene que haber.
Claro, es que decía Alberto que nunca había roto un plato y entonces pues ahí decía María José si yo hablara, pero no ha hablado. Paloma nos ha dejado este mensaje sobre la historia que ayer contaba dedicada a Pepe Domingo Castaño, a esas líneas dedicadas al maestro que ayer presentaba su libro de memorias.
Hola, John. Acabo de escuchar tu monólogo sobre Pepe Domingo Castaño y quiero decirte que lo comparto totalmente contigo. Yo soy todavía de las que comen la cocina con su aparato de radio, escuchando, en este caso, a COPE y escuchándoos a vosotros. Y Pepe Domingo siempre ha sido como una chispa de alegría cada vez que se le escuchaba hablar. Un besito muy grande, de verdad.
Pues un besito muy grande para ti y obviamente pues para Pepe Domingo. Ahora quiero que escuches qué es lo que va a venir dentro de un ratito en Mediodía COPE, porque vamos a hablarte, entre otras cosas, de la nueva variante Omicron que ha hecho que muchos españoles pues volvamos a instalar nuestro espacio de trabajo en casa. En el año 2020 el teletrabajo se multiplicó por 7 en España y con ello se dispararon los ciberataques. Sobre eso creo que vais a hablar hoy en Mediodía COPE, ¿verdad, Pilar?
Sí, John, porque los hackeos a empresas pues han crecido un 125% en los últimos meses. Solo en España se calcula que hubo 19 millones de intentos de hackeo durante 2020, el año en el que muchísimos españoles comenzamos a trabajar desde casa, pues porque no nos quedaba otra, porque llegó el coronavirus y con él el confinamiento. De cómo actúan los piratas informáticos y de cómo nos podemos proteger, pues vamos a hablar hoy y además también de ese estudio publicado en la revista Science que apunta al virus de Epstein-Barr, que causa la mononucleosis, la llamada enfermedad del beso, como desencadenante de la esclerosis múltiples. La verdad que hay muchísimas preguntas ahora mismo en el aire. ¿Por qué solo algunos de los infectados con un virus tan frecuente desarrollarían la patología crónica, la enfermedad esclerosis múltiple? ¿Cuál es el papel de la genética? ¿Qué mecanismo está detrás? Pues de todo ello vamos a hablar también en unos minutos, como siempre, en Mediodía COPE, a partir de la una, John.
Interesantísimo. De eso y de otras noticias, ya lo sabes, de todo lo que sucede en España y en el mundo dentro de un instante. Antes, lo que sucede en tu comunidad, lo que sucede en tu COPE más cercana.